Ser podcast.
Vivir de verano, vamos a seguir muy pendientes de la actualidad internacional, vamos a seguir dedicando esta primera parte del programa a seguir lo que pasa en otros países del mundo, pero vamos a cambiar un poco la mirada, la forma de abordarla, y a ello me van a ayudar los compañeros de Página Internacional, Xavi Orri y Mario Roering. Buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días. Lucas.
¿Dónde vais a ver el partido? Es la pregunta de hoy.
Yo en mi caso creo que tengo gente en casa que vendrá a acompañarnos. Y Mario, que tiene vínculos argentinos, me da que...
Yo tengo un dilema, sí. Estoy
¡ostras! Tu pareja es argentino.
Efectivamente.
Bueno, pues nada, suerte. que no pase nada. Bueno, oye, es lo que yo decía antes, pase lo que pase, habrá celebración. En muchos barrios, en muchas zonas de España, va a haber celebración segura. O sea, uno de los dos va a estar contento, ¿no?
Sí, total.
Oye, decía que sois de Página Internacional, ya habéis venido al programa en alguna otra ocasión, pero para refrescar un poquito, contadnos qué es este proyecto de Página Internacional.
Pues básicamente es una nueva revista en español que lo que hace es seleccionar algunos de los mejores artículos publicados por la prensa de todo el mundo. Lo que hacemos es buscar historias que nos parecen las más interesantes de medios como el New York Times, el Economist, Le Monde, pero también de otros grandes desconocidos que hacen un trabajo que nos parece increíble para que nuestros lectores puedan ampliar su mirada sobre los grandes temas de actualidad, ¿no? Nosotros nos gusta mucho decir que el mundo no cabe en un periódico, pero que todos los periódicos caben en Página Internacional.
¡Oh, qué bien vendido! Oye, si hay algo que represente hoy en día la geopolítica, es ese palco de la final en Nueva York del Mundial de Fútbol, ¿no? Porque menudo palco, ¿no? Va a estar ahí Donald Trump, va a estar el jefe del Estado con su familia, los Reyes, va a estar, creo que, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en fin, que miras un poquito lo que es el fútbol hoy en día y quizá explica la geopolítica, porque también en ese palco están representados los dos bloques ahora, ¿no?, que hay. Y no sé si vosotros habéis puesto el radar para encontrar algún artículo que nos hable de ese momento, ¿no?, del fútbol, la geopolítica...
Sí, hoy no podía ser de otra manera, nos ha tocado un día futbolero en Página, sí. Y hemos escogido dos artículos. Uno de es una geografía hermosísima sobre Leo Messi y esa forma, ese encanto de adorar a Leo Messi casi como una religión pagana y amable, y es una pieza de New York Times Magazine que es bastante divertida. Y luego tenemos algo un poco más solemne, que es una pieza que ha publicado un escritor palestino que se llama Mohamed Marwish en Golden Goal, que a su vez es una revista que ha nacido solo para el Mundial, y ahí cuenta la historia del fútbol palestino y cómo el balón siempre es un síntoma de esperanza. Y la verdad es una pieza muy, muy recomendable porque explica, bueno, eso, la geopolítica... Y el último siglo de historia a través del fútbol palestino.
Oh, pues que dos lecturas tan interesantes como para hacer la previa del Mundial. Pero bueno, vamos a empezar con los temas que teníamos previstos para hoy, porque claro, habíamos hablado antes de saber siquiera que España iba a disputar esta final. Vamos con ellos. Vamos a empezar con el protagonista. Es un personaje de aquellos que, si alguien se lo inventa en una ficción, no te lo crees que pueda existir. Y existe en la realidad. Contadnos quién es.
Pues se llama Alexander Karp y nos adentramos en él a través de una pieza muy interesante que publica Marco Connell en The New York Review of Books. No sé si, para los que no conocen la revista, es la gran publicación literaria del mundo anglosajón. Y Carp es el director ejecutivo de Palantir, una empresa, yo diría la empresa de software militar y de vigilancia más relevante del mundo. Pero bueno, antes de entrar en la empresa, un poco hablar del personaje, ¿no? Porque efectivamente parece sacado de una novela. Carp es hijo de madre afroamericana, la madre era artista, activista, y su padre era judío y pediatra. Y a él de niño pues, lo llevaban a las marchas por los derechos civiles en Estados Unidos. Estudió filosofía, se doctoró en Frankfurt en teoría social, habla alemán, obviamente, y le gusta mucho citar al filósofo marxista Theodor Adorno en sus cartas a los accionistas.
Es que es una locura, porque por un lado es un intelectual y por otro es como la personificación a veces del mal.
Total, sí, la pose es de intelectual, pasa que físicamente despista, porque tiene este aire de profesor distraído, más que de magnate del mal. Es un señor así como delgadísimo, que nos podemos imaginar, con una mata de pelo gris alborotado, que suele vestir chándal, que vive solo, no tiene ni pareja ni hijos, tampoco se ha sacado nunca el carnet de conducir.
Madre mía, me están saltando un montón de banderas rojas cuando te oigo describir cómo es.
Bueno, tiene su encanto. Y es un ermitaño, es un ermitaño tremendo también. Es un hombre, dado que tiene una fortuna inmensa, también tiene refugios de esquí por todo el mundo, se le estima una veintena. Entonces, todas las mañanas que puede, se va a hacer esquí de marcha durante kilómetros cada día, mientras rumía cómo liderar una de las empresas bélicas más colosales
que
se han
inventado. El mundo.
Exactamente. Mira, para que te hagas una idea de cómo habla y a qué suena este hombre, hemos traído un corte.
Somos una empresa a la que le va bien en los buenos tiempos y a la que le va bien en los malos tiempos.
Toma ya, y no se corta un pelo el tipo en decirlo, ¿eh?
Pues no, para que no nos vamos a engañar. Pero a ver, la verdad es que los números le están dando la razón. Estamos hablando de un directivo que el año pasado ganó 7.000 millones de dólares. No tanto por su salario, que no está mal, sino sobre todo por el valor de las acciones de Palantir, que se han multiplicado por 10 desde que estalló la invasión de Ucrania. Y ya vale en bolsa prácticamente tanto como Coca-Cola.
Sí, hay un meme muy bueno en redes que ilustra bien este escenario con cuatro tipos peleándose. Hay uno que representa a Estados Unidos, otro Europa, Israel e Irán. Y el quinto ahí en el borde está mirando el móvil viendo cómo crecen las acciones de Palantir. Básicamente, cuanto peor le va al mundo, mejor le va a Carp y a Palantir.
Palantir, seguro que a mucha gente, a todos nos suena el nombre de esta empresa, pero vamos a recordar qué hace exactamente.
Pues Palantir nació en 2003, justo después del 11 de septiembre, y la fundaron en su momento Carp y Peter Thiel. Peter Thiel, para quien no lo tenga ubicado, es uno de los fundadores de PayPal, trumpista de primera hora y digamos que es el mentor político y empresarial de J.D. Vance, el vicepresidente americano. Carp y Thiel habían sido compañeros de habitación en Stanford y en aquellos Estados Unidos posteriores al 11S, que había un pánico ante la amenaza terrorista, su idea era cruzar montañas de datos ingentes que permitieran detectar amenazas antes de que ocurran. Y de hecho, no es de extrañar que el primer inversor de la compañía en el fondo fue el fondo de capital riesgo de la CIA.
Yo creo que merece un apunte el nombre de la empresa, ¿no?
Sí, a muchos les sonará, ¿no?
Los aficionados del Señor de los Anillos.
Claro.
Seguramente recordaréis que Palantir eran esas bolas de cristal en las que se podía ver lo que pasaba muy lejos. Pero también en la novela ocurría que cuando caían en malas manos, esa bola distorsionaba la realidad.
Bueno, y es que realmente también está siendo así con esta empresa, porque la tecnología, por lo que contáis, también puede ser muy buena.
Claro, el asunto con Palantir es que la tecnología es brillantísima,
claro.
Es extremadamente avanzada y en realidad tiene una cara virtuosa Palantir, porque de hecho tiene como dos caras. Hay una amable que se llama Foundry y es básicamente software para grandes empresas. Lo usa Ferrari en Fórmula 1, lo usa Airbus, Nike y luego cosas que están muy bien, como la red de hospitales públicos británicos, pues que cruzando datos son capaces de detectar patrones que de forma aislada sería imposible que se detectaran.
Lo que ha levantado un poco más de suspicacias, digamos. Por
es la otra cara,
suave,
¿no?
Efectivamente.
Claro.
Que es esa plataforma que se llama Gotham.
Que también vaya nombre, ¿no?
Que es la ciudad de Batman, efectivamente.
Ostras.
Y que, bueno, pues Gotham es la plataforma de software que hizo realmente famoso y rico a Palantir, ¿no? Es la que ofrecen a los gobiernos y a través de la que ofrecen servicios de vigilancia masiva y de selección de objetivos militares. Es decir, lo mismo que hacen con los datos médicos de pacientes británicos, pues lo hacen con los datos disponibles en el mundo para la vigilancia y la seguridad de todo el mundo. Y ahí está el meollo, ¿no?
Claro.
Un poco lo que ellos hacen, y ese es el truco, es juntar datos que normalmente están separados, hacienda, sanidad, inmigración, antecedentes policiales o incluso la ubicación del móvil o la matrícula, juntarlo todo en un mismo sitio y ser capaces de ofrecer un perfil completo de cualquier persona.
Eso ya nos da un poco de vértigo. Ayer estuvimos hablando sobre la digitalización de la administración y la necesidad de que los gobiernos apuesten por digitalizar y coordinar y cruzar y conectar todos los servicios, todos los bancos de datos que tienen, pero claro, según quién lo haga y quién lo lleve, da un poquito de vértigo toda esa información en manos de según quién.
Exactamente, ese es el gran meollo. Mira, hemos traído también otro corte para que lo explique directamente CARP, a qué se dedican y cuál es esta tecnología que fundamenta tanto Palantir como potencialmente muchos gobiernos más adelante.
Hacemos lo que llamamos una búsqueda condicional. Miramos a una persona y decimos que hay muchos elementos en su vida que podrían indicar un mal comportamiento.
Madre mía, esto ya me suena a ciencia ficción, ¿no? Porque esto significa detener a alguien por lo que podría llegar a hacer, es a anticiparse. Hay una peli, ¿no?, que habla de esto.
Exacto. Bueno, siempre viene a la cabeza con esta idea Minority Report.
Sí, sí, sí.
Que ya tiene sus años, pero sí, aventuraba esto. Y claro, sí, con esta tecnología y estos mecanismos, pues los clientes de Palantir son los que te imaginas. La CIA, claro. El FBI y en el último año, sobre todo, la Agencia de Inmigración Estadounidense, que lo ha empleado para rastrear inmigrantes y planificar todas estas redadas masivas, sí, que hemos ido viendo en los noticiarios cada semana.
El ICE, que utilizaba esos mapas interactivos. Exacto. Para localizar a personas sin papeles. Y no solo está pasando en Estados Unidos, porque entiendo que sirven a gobiernos de todo el mundo.
Sí, pero solo a gobiernos occidentales.
Anda.
Aquí hay una parte cultural o ideológica muy fuerte, ¿no? Incluyen a Israel, cuyo gobierno es muy cercano a los ejecutivos de Palantir. De hecho, a los pocos días de los ataques del 7 de octubre, la empresa sacó un anuncio a toda página, en los principales cabeceras, diciendo Palantir apoya a Israel. Y de hecho ellos proveen a su Ministerio de Defensa de sistemas que ayudan a elegir los objetivos militares en Gaza. CARP lo llama cadena de ataques, en inglés es kill chain, que
madre
es ese
mía.
Proceso completo desde que se detecta y se identifica un objetivo hasta que se ataca y se analiza el resultado. Y él lo que dice siempre es que las guerras modernas las ganará el que consiga acortar esta cadena de ataque, ¿no? Tiene un discurso muy claro, muy ideológico, como este que dirige a sus accionistas.
We're doing it.
Lo estamos consiguiendo. Hemos puesto la empresa al servicio de Occidente.
Every Palantirian, we are crushing it. Palantir is here to.
Palantir está aquí para cuando haga falta intimidar a los enemigos e incluso eliminarlos.
Madre mía, es que da muchísimo miedo, escalofrío oírlo tan contento. El mismo Papa, en la encíclica que publicó sobre la inteligencia artificial, alerta sobre este uso de la inteligencia artificial para las guerras, para atacar.
Bueno, es que ha cambiado algo, yo diría que radicalmente, ¿no? Antes, en la época de que se retrata en la vida de los otros, con la Stasi,
sí,
que de hecho es 1984, o sea que no estamos tan lejos, vigilar así a una población entera costaba una fortuna, un buen porcentaje del PIB de un país como Alemania del Este. Pero hoy con la tecnología, y especialmente con las cámaras de reconocimiento facial, de voz, con la inteligencia artificial, el precio de la vigilancia ha caído en picado, ¿no? Y al final, pues el resumen de esto es que existe la posibilidad, incluso en las democracias, de concentrar muchísimo poder en muy pocas manos.
¿Y esta deriva militar de la tecnología es nueva o ya la veníamos arrastrando?
No, no solo no es nueva, sino que es fundacional en Silicon Valley. De hecho, esto lo cuenta muy bien Noema en otra pieza que hemos publicado en Página Internacional hace unos meses. Y es que Silicon Valley nació con alma militar. Durante la Guerra Fría, Stanford básicamente vivía de los contratos del Pentágono y el mayor empleador de la zona fabricaba misiles. De hecho, los chips que dan nombre al Valle del Silicio nacieron para guiar a misiles. Luego ocurrió que en los 60, con la guerra de Vietnam y todo el movimiento pacifista, una generación de ingenieros le dio la espalda, digamos, se sumó al movimiento pacifista y se centró mucho más en la electrónica de consumo, y eso nos llevó al ordenador personal, a internet y demás. Pero digamos que los fundamentos de Silicon Valley están en lo bélico y es verdad que los había abandonado, pero ha vuelto. Hace pocos años, en 2018, 4.000 empleados de Google tumbaron un contrato militar del Pentágono con protestas porque no querían trabajar para la industria bélica. hoy, 8 años después, ese gesto es completamente impensable.
No, fíjate.
Y tampoco hace falta ir tan lejos. No. OpenAI, que es más reciente, ¿no? Durante años había vetado explícitamente el uso de sus productos para el desarrollo de armas o, en fin, para fines militares y bélicos. Y en 2004 eliminaron la cláusula de sus políticas.
Claro, es que estamos hablando del uso de la inteligencia artificial para la guerra y para la vigilancia, pero es que claro, al otro lado está China, que está empujando y ya lo está poniendo en marcha desde hace muchísimos años. Eso es una de las cosas que ha cambiado, ¿no? Pero hay más.
Sí, bueno, es que ha cambiado, yo creo que el paradigma general, ¿no?
Claro.
Ha cambiado primero el tamaño de la tarta, o sea, todos hemos visto cómo los países de la OTAN, y no solo, pero han incrementado fuertemente los presupuestos de defensa. Efectivamente hay mucho miedo a China, pero también a Rusia, en Europa. Y al final, pues el reflejo de eso es que la inversión en empresas de defensa se ha multiplicado por 10 en los últimos 5 años. Uh-huh. Y es verdad que estas empresas, esta narrativa tan combativa, ¿no? Muy justamente del Señor de los Anillos, pues les resulta muy conveniente para legitimar la búsqueda del progreso tecnológico sin frenos que defienden estos evangelistas tecnológicos.
Me gusta eso de evangelistas tecnológicos.
Nuestro enemigo es la desaceleración, el decrecimiento y la despoblación. El deseo nihilista de menos gente, menos energía y más sufrimiento y muerte.
Es que pone los pelos de punta escuchar las declaraciones.
Sí, esto viene de Mark Andreessen, que es uno de los grandes inversores de Silicon Valley, en su difundidísimo manifiesto tecnooptimista, que es una lectura que no le recomiendo a nadie, pero que es importante, pero que es importante tener presente.
Hay que tener presente, sí.
Sí, porque tiene muchísima incidencia.
Wow.
Y digamos que Silicon Valley y, en este caso, el ejército de Estados Unidos están cohabitando cada vez más. Hay un detalle interesante en este sentido del verano pasado. El ejército de Estados Unidos ha nombrado a varios altos ejecutivos de Palantir, de Meta y de OpenAI tenientes coroneles del ejército, básicamente para integrarles y para que tengan acceso a toda la información militar relevante. Y claro, ¿qué ocurrió? Que de un viernes a un lunes las acciones de estas empresas tocaron máximos históricos.
Es que estamos ante un casino delirante, de verdad. Oye, habéis hablado de este libro, ya sé que habéis dicho que es un horror, pero me ha picado la curiosidad que dice ese hombre, que 300 páginas tenía.
Sí, este es el libro de esa otra lectura que tampoco recomendamos en exceso, que es el libro de Alexander Karp, La República Tecnológica.
Bueno, vale.
Es otro manifiesto de vocación futurista. Y ahí O'Connell, que es el que hace el artículo sobre este libro,
vale,
lo resume diciendo que es un post de LinkedIn que se ha estirado sin piedad. Y la tesis del libro, lo que dice Karp en este caso, viene a decir que Silicon Valley se ha ablandado en los últimos años y lo que decíamos antes, que los mejores ingenieros de esa generación han malgastado talento haciendo apps para que te recojan la colada, para que te traigan una hamburguesa y sus ciudadanos de este tipo, cuando lo que deberían es estar armando al país. Y que tienen, digamos, el deber moral de construir las armas para proteger al Estado.
Lo que ellos quieren al final es ser esa infraestructura esencial para que funcionen los gobiernos, los ejércitos, la policía de Medio Occidente, ¿no? Que ningún Estado pueda gobernar sin ellos.
Sí, y lo que conviene es mirar también quiénes están detrás de esta ambición, porque no es solo Karp. Como decíamos antes, está su socio Peter Thiel, que es quien lleva el peso ideológico de la empresa, que es un hombre que defiende abiertamente que la democracia es un estorbo, que desconfía completamente de las instituciones, y digamos que su modelo es entregar a unos pocos hombres fuertes la tecnología y las armas para que arreglen el mundo. Y conviene recordar que Peter Thiel es el mentor de J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos,
sí,
y tiene hilo, no directo, directísimo con la Casa Blanca.
Es un trompista de primeras.
O sea, de hecho, el primer
tecnomagnate
que apoyó a Trump en 2015, cuando todavía era muy impopular en California, fue Peter Thiel.
Uh-huh.
Y en teoría, durante años, a Karp se le presentaba como el contrapeso progresista, porque claro, como tiene pelo alborotado y un aire así más bohemio...
Y cita filósofos alemanes marxistas, es que manda.
Exacto, daba un poco el pego. Lo que pasa es que ahora tú lo escuchas y en realidad dice exactamente lo mismo. Y ellos dos son innegociables, porque tal como tiene montada la compañía, en términos de gobernanza, se han asegurado que la mitad de los votos, aunque vayan menguando sus acciones, sean suyos, con lo cual no hay forma humana de echarlos. Y Palantir son ellos, y ellos son Palantir, y así seguirá durante muchos años.
Claro, la clave ya la he apuntado antes, ¿no? Porque su argumento es que, bueno, nosotros hacemos esto para defendernos, porque mejor que lo controlemos uh-huh. desde Occidente que no que nos pase la mano por la cara a China uh-huh. y nos acabe controlando China.
Sí, ese es su mejor argumento. Claro, y en parte no podemos negarles que algo de razón tienen. Es decir, una democracia, lo hemos visto con Ucrania, necesita buena tecnología para defenderse. Pero bueno, ahí empieza y acaba, ¿no? El problema no es la herramienta, sino quién la maneja y para qué. Y pues yo creo que lo que más dudas levanta es que si juntamos los datos de los ciudadanos y se lo damos a una gente que ve las libertades como un estorbo, pues podríamos tener un problema muy serio.
Sí, hay un problema ahí, sí, sí.
Y que no es en absoluto ciencia ficción, además, porque o sea, en los 60, cuando los padres de Karp iban a las marchas civiles, pues los servicios secretos de Estados Unidos ya espiaban a estos activistas. En 2014 descubrimos a través de Edward Snowden cómo la Agencia de Seguridad Nacional espiaba a toda su población, con lo cual hoy, lo que decía Mario hace un rato respecto al coste de vigilar a una población, con la velocidad de estos sistemas es mucho más sencillo.
Pero qué ironía, ¿no? Las mismas marchas a las que llevaban al pequeño Karp, ahora él, en plan Doctor Maléfico, es el que la controla a esos activistas, ¿no?
Pero al pequeño Karp no le gustaban nada esas marchas.
No, bueno, como se ha demostrado, lo traumatizaron. Oye, ¿y hay alguien intentando frenar esto? Porque me está dando bastante miedito.
Pues hay intentos, pero yo diría que todavía muy tímidos. ¿Para qué vamos a engañarnos? Ahí fue muy sonado, 13 ex trabajadores de Palantir, son ex trabajadores, como he dicho, que publicaron una carta abierta hace un tiempo pidiendo parar ciertos contratos, y en particular uno de 30 millones de dólares con el ICE, con el Servicio de Inmigración, y pues básicamente lo que decían era que el simple hecho de juntar todos esos datos, aunque sea con la mejor de las intenciones, ya dispara el riesgo de abuso. Y luego, pues bueno, desde Naciones Unidas se está empujando a un tratado para prohibir las armas que matan sin que medie un humano, las famosas armas autónomas letales. Pero bueno, tampoco es que lo que diga Naciones Unidas va a llegar
muy
lejos.
Se tenga mucho en cuenta en los conflictos. ¿Eh?
Efectivamente.
De hecho, es delicado porque los gobiernos empiezan a ser a tener poca fuerza delante de una empresa como estas. Porque hay un caso de hace unas semanas en que el gobierno francés dijo que iba a romper todos los contratos que tenía con ellos y que iba a dárselos a una empresa francesa por una cuestión de soberanía tecnológica uh-huh. y además que tenía todo el sentido. Y lo increíble es que fue Palantir quien les desmintió emitiendo un comunicado diciendo que nanay, que el contrato seguiría vigente por muchos años porque el competidor francés ni estaba ni se le esperaba. Y
¡qué humillante!
Exacto, ese es el asunto. Que le contesten al Ministerio de Defensa francés.
Lo que no podemos decir es que no tienen sentido del humor. Yo creo que es una empresa que admite que su producto a veces mata y que quiere ser una marca con estilo, ¿no? Tienen una tienda de ropa con camisetas que llevan estampada la palabra dominación.
¿En serio?
Y hasta, y venden abrigos de $200. Bueno, en fin, tienen un jefe de vibras, se supone que de buenas vibras. Y de hecho, en la foto del artículo que publicamos nosotros, pues aparece Alexander Karp haciendo tai chi con sus empleados. En fin, que es una empresa muy moderna, como las que nos imaginamos de Silicon Valley, que quiere dejarnos claro que el negocio de la vigilancia también puede ser sexy.
Madre mía, es que no, cuesta creérselo de verdad, ¿eh? Es como la peor de las pesadillas.
No, es verdad, lo relevante es que tiene un impacto cultural discursivo muy, muy, muy grande, tanto Karp como Thiel como Palantir. Hay una frase del propio Thiel, que bastante famosa en Silicon Valley, que decía: nos prometieron coches voladores y nos dieron 140 caracteres, en referencia obviamente a Twitter. Sí. Y ahora lo que pasa es que nos están prometiendo seguridad y nos dan drones y vigilancia masiva. Y claro, la pregunta de fondo no es si se van a construir estas tecnologías, porque ya se están construyendo y ya están funcionando, sino quién va a tener el dedo en el interruptor. Y a priori, por ahora, son estos dos.
Madre mía, no sé si quiero dejar a los oyentes con la imagen de el dedo en el interruptor de esta gente. Pero bueno, nos quedamos con eso. Página Internacional, muchísimas gracias por traernos a este Alex Karp y este Silicon Valley que se va a la guerra. Las dos historias de hoy que podéis leer en Página Internacional, traducidas, las dos son de The New York Review of Books y de Noema. Un abrazo hasta el domingo que viene.
Gracias,
un abrazo, Lourdes.
Un beso, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.